Creados para amar. Bienvenidos al programa Creados para Amar. Mi nombre es María José Arranz y estoy aquí para dirigir estas cuestiones que están hoy muy en la calle y en la vida de cada uno, especialmente de los jóvenes. Como ya saben, en esta serie de programas estamos pasando revista a cómo hemos sido creados por Dios, por amor, y con una unidad de cuerpo y alma, y también pasamos revista a lo que es el sentido de nuestra vida, que hemos sido creados precisamente para amar. Y en el programa nos hemos puesto el reto, pues, de enseñar y aprender juntos a realizar esta vocación universal al amor. Y hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, que es el de virtud y sexualidad. ¿Tiene algo que aportar la virtud a la sexualidad? ¿Cómo la afecta? ¿Cuáles son las dificultades para vivir esa sexualidad de una manera ordenada, que realmente sirvan para que seamos felices y realicemos nuestra vocación al amor? Pues a responder a todas estas preguntas nos van a ayudar hoy una serie de jóvenes que pasamos ahora a presentarles. A mi izquierda está Alberto, hola.
Hola, tengo 18 años y soy de España.
Está bien, Christine.
Hola, también tengo 18 años y soy de los Estados Unidos.
Mateo.
Hola, tengo 21 años y soy de los Estados Unidos.
Y por último, Eileen.
Hola, tengo 22 años y soy de Nicaragua.
Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es volver un poquito hacia atrás en el tema que hemos ido tocando en la serie de programas, porque el punto de partida está en ese momento de la creación. ¿Realmente os acordáis que hemos sido creados en un estado de justicia original que no es en el que vivimos actualmente? O sea, cuando Dios crea al hombre, lo crea en un estado de armonía. Y en ese estado de armonía, el cuerpo funciona como un instrumento al servicio del amor y es expresión de un amor completo y sincero y total, es dueño de sí mismo y no existe el egoísmo. Prueba de esto lo que nos dice el libro del Génesis, y es que Adán y Eva estaban desnudos. Esa desnudez significa que su cuerpo se reconocía como expresión de la persona, y ahí no había ninguna tentación de cosificación ni de utilización del otro para un provecho propio, sino que era realmente expresión del amor. Y todo esto sin necesidad de aprender a amar, de una manera intuitiva, por un don de Dios en ese estado de armonía original. Pero desgraciadamente eso no es lo que vivimos ahora. Hay también en el libro del Génesis, y lo veíamos en el primer programa, ese primer pecado original y la consecuencia. Uno de los detalles que nos da el autor bíblico es que descubrieron que estaban desnudos después de cometer el pecado original. ¿Y qué pasa? Descubren que están desnudos y ¿qué es lo que hacen?
Les da vergüenza.
Les da vergüenza. Pero sin embargo, si nosotros nos paramos a pensar ahí de otra, es que no se conocían, no llevaban desnudos un tiempo, quiero decir, ¿qué es lo que ha cambiado en antes y después del pecado original? O sea, en los cuerpos siguen siendo los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿A alguien se le ocurre?
Pues ahora tienen esa concupiscencia que los lleva a cosificar o utilizar a otra persona.
Exactamente. Ya no se miran de la misma manera. Lo que están viendo es el mismo cuerpo de uno y de otro, pero no lo miran de la misma manera. O sea, ese pecado que han cometido les ha introducido en su manera de mirar ya una desviación. Ya ese cuerpo y esa desnudez ya no es expresión de un amor y de una entrega en la que lo más importante es la generosidad, y de hecho eso les lleva a una amistad con Dios, y es camino para una amistad con Dios, sino que en el mismo acto de pecar, con esa ruptura de la amistad con Dios, hay una consecuencia inmediata en su relación personal, y esa consecuencia es: ya no te miro con la misma inocencia de antes, ya no te miro con la misma generosidad de antes, ya te veo de otra manera, ¿no? Y eso automáticamente les hace cubrirse. cubrirse para preservar de alguna manera esa intimidad corporal, para preservarse de la mirada del otro, ¿no? Quieren disimular lo que hay de sexualidad en su cuerpo para que el otro no me mire de esa manera como me está mirando, sino que me mire como persona, ¿no? Entonces, esa situación es la que vivimos ahora mismo. Entonces, esa vergüenza que nos narra así el autor bíblico es el pudor, ese pudor natural que surge, o sea, forma parte de la educación que tenemos nosotros que recibir y dar, que nos haga presentarnos delante de los demás como una persona y no meramente como un trozo de carne, como un objeto, como un objeto que es susceptible de ser utilizado. O sea, de hecho, y eso lo vemos hoy en día en nuestra sociedad, la sexualidad es mucho de usar y tirar. De hecho, hasta tal punto es así que ya el tema se ha desligado casi la sexualidad de la persona. Entonces, en ese sentido, es muy importante pasar revista a una cosa, y es el hecho del vestido. Hoy en nuestra sociedad, o sea, está claro que el vestido tiene un componente cultural y un componente climático, cierto, pero no tenemos que olvidar tampoco que tiene ese componente originario de presentar a la persona, la posibilidad de que la persona se presente como una unidad de cuerpo y alma, de tal manera que si se presentara absolutamente desnuda, estaría presentándose como un objeto disponible sexualmente. Entonces, ese es el trasfondo que luego la cultura adorna. También en esto, el vestido tiene una función de transmitir parte de lo que yo soy. Es, de alguna manera, nuestra tarjeta de presentación también, ¿no? Forma parte de nuestra tarjeta de presentación. Y eso en los jóvenes se ve muy claro. Por ejemplo, el tema de los grupos de pandas, de aficionados de la música, de una música, de otra música, se identifican también por su manera de vestir. Entonces, la pertenencia o no pertenencia a un grupo, también cómo soy, lo que me gusta, a qué me dedico, también está identificado por el vestido. Incluso cómo pienso, también a veces tiene una representación en el vestido. O sea que el vestido tiene mucho que decir, pero no solamente estamos hablando de esa función de transmisión, sino también lo que tiene de función de pudor. Y entonces, en ese sentido, uno puede pensar que simplemente se trata de una cuestión de centímetros de tela, ¿no? O sea, cuanto más centímetros de tela, pues mejor, ¿no? Y cuanto menos centímetros de tela, pues peor. En ese sentido aclaramos, el vestido también tiene una función que desarrollar, y por ejemplo, lo que puede ser en un momento determinado adecuado, en otro no lo es. Ejemplo, pues voy a la piscina y me pongo un traje de baño, pero a la mañana siguiente me pongo el bañador y me voy a clase. El bañador es el mismo, yo soy la misma, pero evidentemente me van a mirar. Sí. Evidentemente me van a mirar. ¿Por qué? Si el vestido es el mismo y yo soy la misma, pues porque no es adecuado para esa situación. Y yo estoy provocando una llamada de atención con ese vestido en concreto, en esa situación en concreto. Otra cuestión importante a tener en cuenta. Los mensajes verbales y no verbales tienen una fuerza concreta. Vamos a suponer una situación. Se presenta un chico a una chica, ¿no? Entonces no se conocen. Y bueno, se presentan, vamos a suponer que son compañeros de clase, por ejemplo, y él se aproxima excesivamente y la chica, o sea, él se aproxima con unas intenciones dudosas y la chica pues no quiere esa intromisión en su espacio vital, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué es lo que pretende, no? Vamos a suponer que pretende abrazarla. Pero entonces tiene dos opciones. un mensaje verbal y uno no verbal. Un mensaje verbal, si es que la chica no está muy segura de lo que tiene que hacer, puede ser un ay, no, no, no. Entonces dice no y sonríe. Y un mensaje no verbal puede ser un sonoro bofetón sin decir absolutamente nada, que es más claro a la hora de la percepción del chico. Que contesten los chicos, por favor.
No, el no verbal.
El no verbal. El bofetón es muchísimo más claro y no deja lugar a dudas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces también hay situaciones en las que un mensaje no verbal expresado con un vestido, con una manera de vestir, con una manera de andar, con una manera de sentarse, es muchísimo más fuerte que un mensaje verbal. Y si ambos son contradictorios, como el caso de la chica que decía no, pero sonreía muy acogedoramente al chico que se aproximaba a abrazarla, el chico siempre se va a quedar con el mensaje no verbal, que es lo más fuerte. En ese sentido, hay veces que las chicas especialmente lanzan mensajes no verbales con su manera de vestir muy fuertes y contradictorios con lo que luego te dicen cuando están hablando. Ciertamente hoy veíamos cómo el pudor ha surgido como una necesidad a raíz del pecado original que ha roto esa armonía interior, ¿no? Y el vestido se ha convertido en algo necesario precisamente para poder presentarnos a los ojos de los demás como una persona con cuerpo y alma, ¿no? Pero también estamos asistiendo en nuestra sociedad hacia una inversión, ¿no? Que realmente el pudor ha dejado de ser algo habitual en nuestra sociedad, de tal manera que a veces da vergüenza, ¿no?, vestirse y ser pudoroso. No sé si vosotros habéis tenido esa experiencia, ¿no?, de que realmente lo habitual es lo impúdico y lo habitual no es el pudor.
Bueno, yo quería decir como un ejemplo cómo también el pudor puede afectar en las relaciones con los novios.
Sí.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba saliendo con un chico, era como que mis amigas, tienes que vestirse elegante, así como que mira, ponte este vestido. Y recuerdo que un día íbamos a cenar y él, así como muy amable, porque era un buen chico, ya lo veo, es como que mira, está muy elegante, pero si ese vestido estuviera un poco más cubierto, sería mucho mejor porque me ayudarías a mí. Y en ese momento no entendí, pero, o sea, ¿por qué me dice esto? Dije yo, pero veo cómo afecta la concupiscencia, ¿no?
Sí, y también, fíjate, ahí ha salido un tema importante, que es el hecho de que realmente esa intimidad corporal tiene el sentido comunicarla, quiero decir, superar el pudor cuando realmente ya ha habido una comunión de la intimidad espiritual, porque si no estamos vaciando de sentido y estamos imposibilitando el tema de un amor, como te decía ese chico. Si tú no guardas tu intimidad corporal, imposibilitas de alguna manera que nuestra relación vaya creciendo, también como que pierdes la ocasión de que la otra persona, el chico, te pueda mirar como una persona con cuerpo y alma y se focalice en el interior para primero que haya esa intimidad espiritual que le dé peso a luego y sentido a luego a esa entrega de la intimidad corporal en el matrimonio, ¿no? Entonces, eso es algo que con lo que hay que luchar contracorriente ahora mismo. ¿Vosotros pensáis que en la relación entre hombre y mujer el hecho de cómo va uno vestido afecta? Quiero decir, es
muchísimo.
Sí, muchísimo. Claro,
sí. Hay que tener en cuenta, no sé si, supongo que lo saben muchas muchachas y jóvenes, pero los chicos responden más rápido a un estímulo
sexual,
muy rápido.
Sí.
O sea, mucho más rápido que una mujer.
Sí.
Entonces, la manera de andar, la manera de vestir,
sí,
ya le hace muy, muy difícil vivir su castidad al chico.
En esto vamos a sacar otro tema también importante, que es el hecho de ese impulso sexual que todos tenemos. Ciertamente es muy distinto, como decía Mateo, en el caso del hombre y de la mujer. Tiene ritmos distintos, ¿no? Y, de hecho, en el amor, el hombre se ha de entrenar para controlar ese impulso sexual y orientarlo de tal manera que esté al servicio del amor, y la mujer también ha de ser capaz de ser dueña de sí misma, ¿no? Y en ese sentido, fijaros en lo que vivimos hoy en día, ¿no? Que si dos novios, vamos a situarnos en un ejemplo, si dos novios se enfadan en un momento determinado y empiezan a discutir y tal, y la cosa sube de tono, y de ahí pasan a los gritos, y de los gritos pasan a los insultos, y de los insultos a los bofetones y a los puñetazos, cualquiera que les viera, ¿cuál sería su reacción? ¿De aprobación o de decir, es horrible? O sea, ¿cómo pueden terminar a puñetazo limpio? Eso está socialmente mal visto. Entonces, la reacción de todo el mundo es, bueno, se pueden enfadar, pero que se controlen. Sin embargo, en el impulso sexual, si uno tiene ese impulso sexual, pues una reacción a un estímulo, como decía Mateo, y entonces da rienda suelta a ese impulso y se deja llevar y se alimenta de uno a otro ese impulso sexual en dos novios, la reacción social, ¿es la de rechazo o no?
Es normal.
No, es normal. Claro. Alberto lo dice segurísimo. No, ahí no hay rechazo. O sea, de hecho, muchas veces incluso, si alguien plantea, no, pero es que unos novios deberían saber controlarse, no pueden entrar por ese camino de dejar rienda suelta a los impulsos y al estímulo sexual y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? En la reacción social es... hombre, es que no se van a reprimir.
Es que son novios.
Es que son novios, es que se quieren. Entonces, bueno, es lo natural, es el impulso natural, ¿no? Y se pueden traumatizar. O sea, y sin embargo no deja de ser un impulso y un instinto, tanto la agresividad como el impulso sexual, ¿no? Sin embargo, socialmente el enfoque que se da es completamente distinto. Y tenemos que ver ahí que ese impulso que en la creación era bueno y estaba porque estaba ordenado esa sexualidad al servicio del amor, como veíamos en ese primer momento de la creación, luego ahí ha habido un desorden. Y lo mismo que en el impulso de la agresividad y de la violencia hay un desorden, y todo el mundo dice, bueno, pero es que hay que poner la razón y la voluntad ahí a funcionar, porque si no terminaríamos matándonos unos a otros. Del mismo modo, también hay que aplicar ese principio al impulso sexual y saber que uno tiene que poner la razón y la voluntad a funcionar y controlarlo y orientarlo. Y en este punto es donde entra la virtud de la castidad. Porque realmente ese impulso y el impulso sexual, la afectividad, el cuerpo, tiene que estar ordenado y puesto al servicio del amor. Y eso es lo que hace la virtud de la castidad. La castidad, que no hay que confundirla con un estado de vida religiosa. O sea, la castidad se vive en todas las fases y en todos los estados de la persona. Lo que pasa es que no es lo mismo la forma de vivir la castidad en un soltero, en un novio, en un casado. Uh-huh. En las personas solteras, pues esa castidad implica un freno del impulso sexual para poder avanzar en esas etapas del amor que veíamos en el programa anterior, y capacitar que crezca ese amor y el impulso y la sexualidad y la unión sexual es el sello cuando ya uno ha llegado al matrimonio y al amor auténtico. Entonces, antes de esa castidad se vive en continencia y se frena ese impulso sexual, no para anularlo, sino para dar tiempo a que haya una intimidad espiritual en las dos personas, se llegue al amor auténtico y entonces tenga su pleno sentido.
Claro, es lógico. O sea, si el amor es darse, hay que ser dueño de sí para poder dar. O sea, no puedes dar lo que no te pertenece.
Claro, lógicamente. Entonces, el noviazgo sería la preparación para ese ser dueño de uno mismo y ese conocer al otro e ir entregando progresivamente, ir ganando en intimidad con el otro hasta el matrimonio, en el que ya la comunión es completa y ya te has entrenado.
Cuando yo hablo con mis amigos sobre eso, muchas veces dicen, pues eso sí es una idea bonita, pero es para gente santa, no es para mí, no es para un joven viviendo en el mundo ahora. Por eso, ¿qué dirías tú?
Pues hay una cosa que tienen razón tus amigos, y es que realmente vivir la castidad hoy es difícil. No ayuda en nada el ambiente, porque lo mismo que en una sociedad que vive en paz, lo normal es ser pacífico y la gente no pega tiros por la calle lo extraordinario ahí es que alguien tenga un impulso de agresividad tal que al vecino le llame a la puerta y le reciba con una navaja en la mano. Eso es lo extraño. También en una sociedad en la que no hay una erotización grande, es más fácil vivir la castidad. Lógicamente, en nuestra sociedad, donde el estímulo sexual está tan presente en medios de comunicación, en cine, en televisión, en la moda, en la calle, entonces eso dificulta mucho. Pero ciertamente es posible y también con la gracia de Dios, ¿no?, que sostiene. Y no hay que perder de vista que la castidad es un entrenamiento también. Toda virtud significa que uno tiene que esforzarse. O sea, uno no nace casto, uno se hace, y se hace con un entrenamiento. O sea, se hace no cayendo nunca, sino teniendo ese interés y esa visión de que eso es lo que yo quiero vivir, y con mi razón conozco, que eso es lo que estamos intentando hacer en los programas, con mi razón conozco cómo soy, dónde está el bien, dónde está la verdad, y con mi voluntad procuro actuar en esa línea. Y el pudor natural me ayuda a huir de la ocasión, ¿no? También es verdad que cuando uno vive en una ocasión de peligro constante y extremo, es muy difícil, mucho más difícil no caer. O sea, si tú andas constantemente al lado del precipicio, pues tienes muchas más posibilidades estadísticamente de que se te escurra un pie y caerte. Pero si andas a 3 metros o a 5 metros o a 10 metros del precipicio, es mucho más difícil que tú te caigas por él. Entonces, aquí entraría también esa capacidad, esa inteligencia de saber huir de las ocasiones. Entonces, en ese sentido también es muy importante, yo lo digo porque a veces parece que la Iglesia, cuando habla de esto, lo que hace es fastidiar la vida, ¿no? Es la percepción que muchas veces se tiene. A veces tener una visión de futuro ayuda, y en ese sentido la castidad en los novios es una preparación muy sabia que Dios ha puesto para que se pueda vivir luego la castidad en el matrimonio. ¿En qué sentido? Pues que también hay que ser casto en el matrimonio. ¿Qué pasa? Que en el matrimonio no hay una relación sexual, no hay una unión conyugal. Sí lo hay, sí lo hay. Lógicamente, forma parte del matrimonio, ¿no? Y de uno de los fines del matrimonio, la procreación y la unión sexual de los esposos. Pero, ciertamente, si tú no has sido capaz de entrenarte, como decía Mateo, para ser dueño de ti mismo, viviendo una castidad en continencia en un noviazgo, luego va a ser muy difícil que puedas ser fiel a tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en la vida matrimonial en la que no va a haber posibilidad de esa unión conyugal. Y entonces, ¿qué haces? Que como no puedo tener relación con mi esposo o con mi esposa, me voy a buscarlo fuera. Por ejemplo, uno de los dos está enfermo, uno de los dos está de viaje, acaban de tener un niño, pues hay que guardar un tiempo de continencia ahí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no puedo? Entonces, todo tiene su sentido, y convivir juntos como esposos y ser castos significa tanto tener una relación sexual cuando hay que tenerla, como no tenerla cuando no se debe tener. Y esa libertad y esa capacidad te la da la virtud de la castidad vivida antes. Espero que con todos estos ejemplos, es un tema arduo, pero muy necesario hoy en día, y de verdad confío que con todos estos ejemplos y lo que hemos comentado en el programa hayamos podido poner nuestro granito de arena para ayudar a vivir la sexualidad tal y como Dios la quiere, y que sea de verdad un camino de felicidad, de amor y de entrega en el matrimonio, y de preparación, por supuesto, en el noviazgo de cara a ese objetivo. Muchas gracias.